For a limited time at Verizon, you can get our best price ever for a single line. Just $45 per month when you bring your phone, which is less than you spend on too tired to cook takeout every week. Get one line on Unlimited Welcome for $45 per month with AutoPay plus taxes and fees. Visit your local Columbus Verizon store by April 2nd to save. $20 monthly promo credits applied over 36 months with a new line on Unlimited Welcome. In times of congestion, unlimited 5G and 4G LTE may be temporarily slower than other traffic. Domestic data roaming at 2G speeds. Additional terms apply.
¿Qué bola, mi gente? Por aquí nuevamente Urbano, Yuri DJ, trayéndole como siempre todo lo que es información, explicaciones, sobre todo hablando del precio de la fama. La fama abarca muchos aspectos y esta vez estamos en la mejor oficina de trámites migratorios que tiene toda la Florida. No porque te lo diga yo, porque hay muchas experiencias que han pasado por este lugar. Aquí estoy en Tu Estatus, junto a todo su colectivo de trabajo, en los cuales vamos a estar conversando sobre muchos detalles. Buenas tardes para todos los presentes.
Buenas tardes. Buenas tardes.
Mi nombre es Beatriz Rojas, soy notaria de aquí de Tu Estatus.
Mi nombre es Ernesto Leiva, notario de aquí de Tu Estatus, participando aquí en el podcast junto con mis compañeros, hablando un poco sobre migración y los trámites que hacemos en nuestra oficina.
Por allá tenemos a
Kiko, notario de Tu Estatus, y aquí vamos a estar un poco debatiendo de la dinámica de trabajo de nosotros diaria.
Y por allá tenemos a
mi nombre es Chatri, yo soy la última en entrar y aquí estoy junto a este colectivo en Tu Estatus.
Aquí estamos. Señoras y señores, vamos a conversar referente a lo que es Tu Estatus. ¿Por qué Tu Estatus?
Bueno, Tu Estatus porque es el estatus migratorio de cada cliente que pasa por nuestra oficina. Nosotros tratamos por todos los medios que obtengan su residencia. Somos una oficina donde hacemos trámite de migración y naturalización y a la vez también hacemos reunificaciones familiares, todo lo que tenga que ver con inmigración para poder ayudar a nuestros clientes.
Una pregunta, ¿a quién se le ocurrió el nombre de Tu Estado?
Nosotros cuando comenzamos en el 2015 comenzamos con una oficina que se llamaba Tu Fly Travel. Era mitad travel y mitad era oficina de migración. Entonces, fue subiendo más lo que era la oficina de migración que la oficina de Tu Travel, y por eso quisimos ponerle Tu Estatus también, porque Tu Estatus era como algo parecido a Tu Fly Travel. Y no queríamos, fue la primera oficina que nos empezó el negocio a subir y no, teníamos como un apego a ese nombre y quisimos ponerle algo bien parecido a ese nombre.
Ahora que dices que estamos aquí en esta oficina, que no es una oficina, es una casa. ¿Cuál fue la primera oficina que tuvo Betty? Porque no todo empezó así como estamos hoy.
No, en el 2015 abrimos nuestra primera oficina. Ya yo trabajaba haciendo trámites de migración, ya era notaria, ya había pasado el curso de paralegal. Y entonces abrimos la oficina en la 8420 y Flagler, ahí enfrente donde está ANSCO, y ahí empezamos a trabajar. Era una oficina que nunca había sido oficina de migración, por tanto y demás, no teníamos casi cliente. Entraba uno hoy, otro mañana. Era algo que no teníamos mucha promoción ni nada de eso. Entonces empezamos mi esposo y yo a repartir propagandas. Todas las noches salíamos e íbamos a todos los edificios que habían por esta zona, poníamos cartelitos en las puertas y empezamos a entregar tarjetas, y así fue subiendo la clientela. Después la clientela más grande que tenemos es por referencia. Todas las personas que hacían trámites con nosotros, a todas les salía todo perfecto, todo le quedaba bien. Y así nos fueron refiriendo y nos fueron refiriendo, y ahora tenemos bastante clientes.
Ernesto, ¿cuáles son los casos de migración que más apego te dan? Por ejemplo, ¿qué más tú reaccionas a ellos?
Yo creo que las reunificaciones familiares, cuando hago una reclamación, esos son los casos que más me gusta trabajar, ¿sabes? Poder reunificar a la familia o personas que llevan tiempo sin verse, que no se han podido ver. So, de cualquier parte del mundo, pues nosotros hacemos reclamaciones no solo a Cuba, aunque nuestros mayores clientes son cubanos, la mayoría. So, tenemos clientes de cualquier nacionalidad. So, y tú sabes, personas que llevan años sin verse, o todo el mundo sabe las cuestiones políticas y de migración que sufren nuestros países, ¿ves? Y una vez que tú lo puedes traer y que tienen al familiar aquí, que incluso la mayoría de los clientes nos traen al familiar que traen, so, es una satisfacción que uno siente de saber que ayudaste, aunque de alguna manera lo estás cobrando, ¿no? Pero de poder reunir a esas personas, eso es algo impresionante. Tiene una calidad humana inexplicable, la verdad. So.
Ya. Kiko, déjame... De todos los casos que te tocan a día, ¿cuáles son los más complejos para ti?
Los casos más complicados para mí son cuando no puedo predecir un resultado final. O sea, cuando tú no le puedes garantizar al cliente un resultado, un ejemplo básico, tú sabes que si una persona está aplicando a la residencia para ajustar su estatus con un parol, definitivamente en un periodo de tiempo determinado va a recibir su residencia. Es mucho más complejo para mí y es algo mucho más... O sea, mucho más desafiante cuando tú no puedes predecir el resultado final. Cuando lo aplicas a una persona a residencia y tiene, por ejemplo, un I-220A, que aún no se considera una admisión legal en el país, y no puedes predecir cómo va a ser la dinámica de ese proceso, es un caso mucho más desafiante y mucho más complicado porque, además, conlleva una carga emocional. No le puedes garantizar un resultado al cliente. El cliente está siempre con el temor a la deportación o con el temor a que las cosas se compliquen, y entonces es difícil tener que decirle: este es el proceso, nosotros podemos garantizar que se va a hacer correctamente, de que se va a hacer de la mejor manera posible, o sea, que se va a hacer siguiendo las normas que de migración para el proceso, pero el resultado final escapa al poder de decisión de nosotros. No tenemos poder de decisión sobre eso y no podemos ni siquiera garantizar tu resultado. Para mí esos son los casos más complicados.
Sin soltar la comunicación contigo, hay casos y casos. Hay personas que no comprenden
sí.
el trabajo día a día que hacen ustedes y creen en ocasiones que ustedes están bajo la obligación de darle un sí o sí a su caso, por desesperación o demás. En esos casos que tú te sientas a hablar con ellos, tú como parte del equipo masculino de la oficina, ¿cuál es la reacción a una persona a la cual tú tienes que explicarle de que su caso no tiene solución?
Ok. ¿Qué pasa? Yo creo que eso no lo puedes focalizar en un espacio de tiempo determinado. Yo, por lo menos, desde la primera vez que tengo un contacto con el cliente y hablo con él, yo le digo: yo no te estoy recomendando, yo no te estoy diciendo, yo te estoy poniendo en perspectiva, te estoy poniendo las opciones que tienes con los riesgos que tienen y poniéndote todo el diapasón de posibilidades que tú tienes. Ahora la decisión es tuya y obviamente con la decisión asumes los riesgos que conlleva. Eso es lo que te evita que después, cuando el resultado no sea el que se espera, el cliente esté al tanto de que tu primera conversación o tu primer contacto con él fue: esto es como son las cosas ahora mismo, este es el panorama, estas son las circunstancias y estas son las opciones que tienes. Con las ventajas con los pros y los contras que conlleva. Siempre corres un riesgo y entonces el cliente toma su decisión basado en lo que tú le estás diciendo y obviamente su responsabilidad es de él. Entonces creo que es la mejor manera. Y nosotros, sobre todo aquí, nos caracterizamos por eso. O sea, puedes ir a otra oficina y en la oficina, no conozco mucho de otras oficinas porque nosotros siempre estamos circunscritos a nosotros aquí, pero en otras oficinas lo he visto, por ejemplo, en las redes sociales que te dicen: sí, vamos a hacer esto o garantizar un resultado. Nosotros somos muy cuidadosos a la hora de explicarle a los clientes hasta dónde podemos llegar, qué es lo que podemos garantizar y qué es lo que no podemos garantizar. Y creo que eso ha sido una de las claves para que nosotros nunca hemos tenido un conflicto aquí. Siempre hemos tenido personas que tal vez no están
conformes
claro, obviamente, claro, pero entienden que no, claro, es decisión que no, de nosotros,
ni responsabilidad,
o sea, que no es
nuestra,
responsabilidad de nosotros tampoco. Claro.
Yo veo a ti como prácticamente la que estás de frente a la puerta de entrada, que es la que recibe toda la...
Es la nueva cara de tu estatus.
La nueva cara de tu estatus. Déjame hacerte la pregunta. Tú como la segunda mujer dentro de las oficinas y estás de frente prácticamente a toda la persona que entra acá a tu estatus, tú chocas con muchas personas de diferentes carácter. Muchos llegan desesperados. Muchos llegan ilusionados. ¿Cómo es la recepción a todo tipo de público?
Yo siempre, y me sonrío porque ayer tuvimos una experiencia casualmente que la estábamos conversando en la tarde. No, yo siempre comento cuando hablo de tu estatus de la oficina, porque este es un trabajo que es nuevo para mí, y cuando hablo de él con mucho orgullo, ¿no? Siempre comento que aquí hay dos pilares fundamentales que nunca nadie me los dijo cuando me contrataron ni cuando me empezaron a enseñar, pero yo digo que aquí hay dos pilares fundamentales. Uno es, por supuesto, la calidad en el servicio migratorio, en los consejos, en las explicaciones en cuanto a todo el trámite migratorio, y el segundo, que está a la par, ni por abajo ni por encima, es el servicio al cliente, o sea, la atención al cliente. Desde que entran por la puerta, atenderlos con la mejor sonrisa, con la mayor calma posible. Espérate, estamos para ayudarte, vamos a conversar tranquilo, todo tiene solución, y lo que no tiene solución está en vías de solución, y estamos aquí para ayudarte, para aconsejarte, para enseñarte el camino, para decirte cuál es la manera más correcta, y todo el trato es siempre personalizado en dependencia del cliente, de la edad, de cómo venga emocionalmente y del problema migratorio que traiga, cómo lo podemos ayudar.
Es que favorablemente o no, estamos viviendo en un mundo que es muy socializado. La gente viene con una idea de que vi algo en las redes sociales, que me dijeron esto, que fulanito pasó aquello. Todo el mundo tiene una experiencia muy particular. En ningún caso es igual. La mayoría de las personas vienen muy desinformados. Eso es como viene. Entonces uno tiene que decirle, no, mira, esto es así. Y explicarle y advertirle, ¿sabes? Y enfocarlo en cómo funcionan las cosas. Porque
eso le iba a preguntar a Betty. En este caso, aquí el teléfono no para. Yo he estado presente aquí y el teléfono no para. Háblame de la mala información que pueden tener muchos clientes a la hora de llegar aquí, que aluden o confirman si lo que me dijeron es lo que yo creo que tú me hagas y tú le explicas que el procedimiento está incorrecto.
Claro, nos cuesta mucho trabajo decirle la verdad, se puede decir, porque nosotros tratamos de decirle la verdad. A veces no le gusta, o a veces te dicen, bueno, a mí no me dijeron eso, no me explicaron eso. Nosotros le decimos, bueno, nosotros trabajamos de esta manera aquí, tratamos de explicarle de una manera, a veces, como digo yo, con dibujitos para que entiendan, porque muchas personas no tienen la capacidad o no tienen
el coeficiente
como para saber e entender cosas de migración, que es un poco complicado, ¿no? Entonces, a veces se lo dibujamos.
Y muy dinámico, porque migración en este país va cambiando constantemente también.
Exactamente.
eso te iba a preguntar.
Disculpa, el problema es que las personas vienen a veces con conceptos preconcebidos de lo que es basado en la experiencia personal de alguien que ellos conocen. Exacto. O de cómo funcionaba. Y, a ver, yo creo que el mayor volumen de clientes que nosotros atendemos son cubanos. Todos nosotros somos cubanos, y a veces los cubanos tenemos el concepto erróneo de que porque vivimos en Cuba tenemos un doctorado en ciencias políticas, y para nada. Cuba funciona de una manera hacia la izquierda y el mundo entero funciona a la derecha. Entonces, cuando llegan aquí, llegan con un nivel de desconexión de la realidad, y a veces es también responsabilidad de nosotros un poco ubicarlos o aterrizarlos en el panorama real que se están viviendo. Nosotros, muchas personas vienen aquí y nosotros les decimos, ok, no vamos a decirles lo que quieren escuchar, vamos a decirles lo que es, porque la mejor manera de ayudarlos es que ustedes sepan exactamente el terreno que están pasando y en qué posición ustedes están, ¿entiendes? Uh-huh. Porque lamentablemente el oficial que va a llevar tu caso en inmigración no te está viendo. O sea, no puedes contar con factores tan subjetivos como que a lo mejor se solidariza con tu caso o se sensibiliza y tal. El oficial lo que está viendo es un documento frío, un expediente que no le dice nada, y se va a basar en lo objetivo que tú puedas poner. Y entonces ese es uno de nuestros retos todos los días, ubicar a los clientes en la realidad objetiva de ellos y en lo que están viviendo. No es lo que le pasó al vecino, no es lo que le pasó al amigo, es realmente cómo funciona migración y lo que está escrito en blanco y negro en la ley de migración. Eso nos pasa diario, no porque salió en TikTok o salió en las redes sociales, no. Nosotros nos guiamos por la información del website oficial de USCIS. Cuando lo diga y esté escrito ahí en blanco y negro, entonces nosotros le podemos dar una respuesta. Hasta ese punto, todo está como...
Eso le voy a preguntar a todos en general. ¿Qué creen ustedes de los catedráticos de las redes sociales? Por no decir plataformas, los catedráticos de las redes sociales que malinforman en muchas ocasiones. No estoy hablando de ninguna entidad en específico, estoy hablando de los catedráticos, porque hay personas que se sienten que no tienen el más ápice conocimiento de lo que son las leyes de migración y empiezan a darle consejos a muchas personas llevándolos en muchas ocasiones por el camino incorrecto.
Es lo que te decía, lo que pasa en las redes es que cada Hablan desde su perspectiva, porque a mí me pasó, porque a mi familiar le pasó, porque a mi hermano le pasó, y no todo el que tiene I-220 está en la misma situación. O sea, porque yo sé I-220 y el otro es I-220, no todos están en la misma situación. Por eso te hablaba que la atención es personalizada, porque cada caso en inmigración, ¿no?, es diferente. Uh-huh. Y así lo tratamos nosotros, a cada quien con su caso, con su diferencia, no porque estén en la misma categoría o porque hayan sido recibidos de la misma forma en el país o porque tengan el mismo documento, significan que todos sean iguales, que se vayan a manejar de la misma manera o que el camino a seguir sea el mismo.
Ahora que dice eso, esto es una pregunta, algo para mí bien, bien importante. ¿Por qué si, por ejemplo, yo entré con mi esposa por el mismo lugar, con el mismo oficial, el mismo día, por qué el caso es diferente?
Bueno, eso no lo sabemos nosotros, ni yo creo, ni ellos mismos, ¿entiendes? Porque se supone que vienen con una misma historia, vienen huyendo de lo mismo, vienen buscando refugio aquí en los Estados Unidos, se pararon también en un punto para entregarse a un oficial de migración y que fuera llevado a lo que era, lo que es la frontera. Es decir, hicieron los mismos pasos y uno sale con un parol y otro sale con una I-220A. Hemos tenido clientes aquí que yo misma he atendido de que la esposa y el niño han salido con I-220A y el esposo salió con un parol, que eso es algo absurdo. Al niño deberían de darle el parol, igual que a la esposa, y a lo mejor era una I-220A, pero ha sido hasta al revés, se entiende el caso. También hemos buscado, cuando pedimos el FOIA, vemos personas que están mal procesadas, personas que tenían que haberle dado un parol y de la forma que la procesaron y salieron con I-220A. Nos hemos encontrado paroles en el FOIA que nunca le fueron dados al cliente, más le fue dado una I-220A y no le fue dado el parol. De verdad, yo sé que la emigración fue mucha y ellos tampoco tenían como las condiciones necesarias, no estaban preparados para ese flujo de personas que fueron entrando, pero hay muchas, muchas personas mal procesadas.
Yo creo que lo que más atenta contra el camino al ajuste de muchas personas es lo que en emigración se llama la discrecionalidad, uh-huh, que tiene un oficial sobre el caso. Uh-huh. Ok, la ley le otorga a los oficiales que tienen poder de decisión que dentro de la ley, dentro del marco de lo permisible, ellos puedan moverse y ejercer su propia discreción sobre el caso. ¿Qué pasa? Esa discreción debería estar basada, debería estar soportada por elementos concretos. Pero lo que está sucediendo en la práctica es que esa discrecionalidad se convierte en arbitraria porque están haciéndolo porque quieren. O sea, sin darte elementos, sin decir nada, ok, yo a mi discreción determino. Eso, por ejemplo, es algo que creo que cuando más quedó evidenciado es en casos que hemos tenido. Personas le han puesto el parol humanitario, el I-134A. Se lo han puesto han peticionado un grupo familiar de un matrimonio y dos niños. Y a uno de los niños le han dicho que no. Yo tengo ese caso en específico. O sea, ¿qué elementos de juicio tú tienes para decirle a un niño de 4 años, yo ejerciendo mi discrecionalidad no te voy a aprobar un parol humanitario? Uh-huh. Ok, entonces te das cuenta de que no está sustentada esa decisión, que esa discreción es algo arbitrario, no está haciendo una discreción, sino está haciendo básicamente, estoy haciendo mi voluntad, arbitrariamente yo estoy decidiendo sin elementos de juicio concretos, ni que argumenten esa decisión, que porque no quiero.
Yo te voy a hacer una pregunta sobre eso. Hablando directamente sobre la persona que debe estar tomando esa decisión, por ejemplo, ¿qué nivel de humanidad pudiera tener un agente de migración a la hora de tener en sus manos un parol humanitario de una familia de 4 personas con 2 niños y dejar excepto a uno? ¿Los tiene todos juntos o es que los va cogiendo uno por uno por independiente?
Esa dinámica de ahí no creo que nosotros la vamos a saber. Exacto. ¿Cómo ellos la manejan?
Se supone que cuando aprueban al patrocinador, aprueban las personas que están bajo ese patrocinador, ¿entiendes? Entonces, no sé qué está pasando, que están dejando algunas personas sin...
Es que lo que te digo, esa discrecionalidad se convierte en una herramienta de voluntad para la persona que lo hace. Porque si, por ejemplo, esa persona tiene un mal día o está de mal humor o tiene problemas familiares, obviamente va a influir en su relación, en su decisión, y son factores subjetivos que tú no puedes controlar. Y en realidad es lo que te digo, yo creo que una de las cosas que más atentan es esa discrecionalidad que le confiere la ley a los oficiales de migración.
¿Cómo enfrentan, en tu caso, tú tienes un caso, cómo se enfrenta una familia que te dice, mi hijo lo dejé en Cuba porque, ¿cómo puedo hacer para traerlo para acá?
Ya lo hemos tenido así. Igual que llegó un cliente aquí que Lincoln no le daba como para pedir a 7 personas. Es decir, le daba solamente para pedir a una sola persona. Y yo le dije a esa persona, mira, no lo podemos hacer porque no te alcanzan para 7 personas. Él bajo su responsabilidad me dijo, yo lo quiero hacer, yo lo voy a hacer. Pues las 7 personas están aquí.
Fueron aprobadas.
Fueron aprobadas. Entonces no sabemos por qué, ¿entiendes?
Es decir, que al final es una regla.
Es lo mismo que nos pasa con las personas que están bajo una I-220A, que le han otorgado a muchas personas una residencia y a otros los tienen ahí esperando
más de un año, más de 2 años. Con la solicitud de parola ICE, que es algo que estamos viviendo día a día, es casi que lo más común que estamos viendo en la oficina, que matrimonios que fueron procesados, o sea, llegaron de la misma manera, fueron procesados el mismo día, han tenido el mismo recorrido migratorio, por decirlo de alguna manera, y hoy están solicitando un parola ICE y se lo dan a uno y al otro no.
Ven acá, en el caso que le den un parol, son un matrimonio, y le den un parol a uno y al otro no, la persona que no obtuvo el parol se puede aplicar a la, se puede, ¿cómo se dice?
Acoger al parol, no.
Acoger al...
No.
Al
no. ¿Los paroles individuales?
Los paroles son individuales para cada persona.
Y en el caso de que ese parol se convierta en residencia, se puede...
Bueno, puede hacer una petición, el esposo después le puede hacer una petición a la esposa o viceversa. Y
exacto, pero no es que tampoco se vaya a coger a la residencia del esposo. Cada caso es independiente, aunque sean esposos, aunque hayan tenido el mismo trayecto como dice Chatriz, pero cada caso es independiente.
Eso te iba a decir, por ejemplo, vamos a ponerlo en el caso de que ambos dos son I-220A. Uno de los dos se lo solicitaron el FOIA, ambos dos, o a uno solo le logró tener un parol bajo el FOIA. Esa persona aplicó a su residencia, coge su residencia, pero la pareja se mantiene con I-220A. Ese I-220A puede acogerse a la residencia de su pareja.
No,
las residencias también son individuales. Todo es independiente. Todo es independiente.
Ahí se iniciaría un nuevo proceso.
Sí, se iniciaría un nuevo proceso que viene siendo una petición familiar.
Que es lo que estaba petición familiar. Y en ese caso, ¿eso es lo que dicen que tiene que salir del país para volver a entrar?
Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que la mayoría de las veces cuando tienes una petición aprobada por inmigración, pues nos es más fácil cerrar una corte si tienen una corte abierta, pues casi todas las peticiones o la mayoría de peticiones que mandamos, las mociones que mandamos a cerrar con una petición hecha, nos cierran la corte. También podemos usarlo para pedir un parol y eso también nos ha resultado bastante, que nos den un parol cuando hay una petición procesada, aprobada. Y entonces, cuando ya tienes el parol, pues aplicas a la ley de ajuste cubano o lo mandas, si ya aplicaste a la ley de ajuste cubano, mandamos ese proceso del parol, lo mandamos a inmigración y inmigración te manda a la residencia porque ya obtuviste un parol. Entonces no tienes que salir. Ahora, en el caso que no podamos obtener un parol, en el caso que no podamos cerrar una corte, que son los casos más malos de conseguir, porque casi todos lo conseguimos así, pues entonces tendríamos que presentar un perdón. Cuando ese perdón está, entonces la persona tiene que salir a su país y tiene que tener una entrevista consular para poder volver a entrar con su residencia. Claro está, cuando ya te aprueban el perdón, te están aprobando que estás perdonado por haber estado todo ese tiempo y haber entrado ilegalmente al país y haber estado todo este tiempo aquí ilegal en el país. Entonces, ese perdón conlleva a que puedes tener la posibilidad de tener una entrevista consular y conseguir tu residencia.
Venga, porque me llama la atención eso. Cuando se dice regresar a su país.
For a limited time at Verizon, you can get our best price ever for a single line. Just $45 per month when you bring your phone, which is less than you spend on too tired to cook takeout every week. Get one line on Unlimited Welcome for $45 per month with AutoPay plus taxes and fees. Visit your local Columbus Verizon store by April 2nd to save. $20 monthly promo credits applied over 36 months with a new line on Unlimited Welcome. In times of congestion, unlimited 5G and 4G LTE may be temporarily slower than other traffic. Domestic data roaming at 2G speeds. Additional terms apply.
¿Tiene que ser obligatoriamente a su país de nacionalidad o puede ser, por ejemplo, en el caso de los cubanos,
no,
México? Por ejemplo.
Pudiera ser otro país, porque si tú tienes temor regresar a tu país, ¿entiendes? Eso se le presenta a inmigración y podemos poner que tengas tu entrevista en otro lugar.
Pero lo que pasa es que esa es la última opción que nosotros como oficina usamos.
Exacto. Nos,
o sea, nos, que la persona ajusta a través del cónyuge es para nosotros la última opción, porque siempre, o sea, siempre implica el riesgo salir del país para volver a entrar. Porque siempre la entrada va a depender del cónsul que te lo quiera probar y del oficial de frontera que te recibe en el aeropuerto. Nosotros usamos básicamente, como dice Ernesto, volviendo a la discreción, nosotros usamos el hecho de esa petición familiar aprobada para que la persona logre un cierre de corte con una petición familiar aprobada y para que intente lograr un resultado positivo con la solicitud del parol a ICE y pueda ajustar por él mismo. No a través de un cónyuge, lo que implica que no tiene que salir del país. O sea, para que esa discrecionalidad de la que hablábamos se mueva, mientras más elementos positivos tú le dejas al oficial de ICE, más vas a mover esa discrecionalidad a favor tuyo.
Exacto.
Para que él te dé el parol. Y obviamente, si tú eres
los
una persona...
Los motivos de parol son razones humanitarias o por un beneficio público significativo. Entonces, teniendo a un familiar que te está peticionando, que ha sido aprobado por emigración, eso es un motivo bastante... un elemento bastante bueno como para que te puedan otorgar un parol.
Háblenme un poquitico de lo que son los asilos políticos.
So, lo primero que tú debes hacer es solicitar una petición de asilo porque entraste por la frontera de un país. Se supone que tú estés oyendo. Bueno, los cubanos sabemos que los que son admitidos con un parol tienen la posibilidad de ajustarse a tener una residencia a través de una ley de ajuste cubano, donde si tienes un parol te pudiera tocar un permiso de trabajo. Igual te va a tocar residencia, que no es lo mismo que sea con un parol de 15 días, 2 meses o con una ida urgente, lamentablemente. So, por eso es que, bueno, el asilo es una garantía de que si el día de mañana cambia alguna ley, tú puedas, ¿sabes?, poder mantenerte en el país.
Y en el caso, esto es importante porque reitero, la frase la reitero por el hecho de que no todo aquel que solicitó asilo político por un beneficio X de permanencia en el país tenía un caso de asilo. Y hoy por hoy hay muchas personas que se encuentran en una encrucijada con un caso de asilo a defender.
Bueno, claro, hay personas que no tenían un caso fuerte de asilo y cuando ya tú vas a llegar a los límites de llevar tu caso a ganar un asilo para poder obtener tu residencia, pues sí, entonces si tú no tienes un caso fuerte, mejor es que te retires porque en realidad te pueden dar una orden de deportación.
Ahora yo creo que esa masividad en el hecho de aplicar para asilo tiene mucho que ver también con el tiempo de procesamiento de los asilos. O sea, los asilos se pueden procesar en 10 o 12 años y entonces en ese interín tú tienes el derecho, una vez que tú faileas tu petición de asilo. Lo primero es que cuando tú pones una petición de asilo, tú no tienes que dar documentos probatorios ni elementos probatorios cuando lo haces. Es solamente completar la solicitud de asilo y enviarla. Esa petición de asilo se va a recibir y ellos la van a programar para una entrevista que puede ser en 10 o 12 años. En ese interín, como ellos tienen tanto un tiempo de procesamiento tan prolongado, ellos, o sea, te garantizan la posibilidad de 150 días después tener un permiso de trabajo. Y es la cobertura que aprovechan muchas personas. Imagina, pues durante 10 años vas a tener un estatus de cierta legalidad acá, vas a tener permiso de trabajo, vas a poder trabajar legalmente, vas a tener acceso a ciertos beneficios dentro del país, sin temor a ser expulsado, y entonces es lo que aprovechan muchas personas. Saben que no tienen un caso de asilo fuerte, saben que probablemente al final del camino van a ser negados, y van a ser retornados a su país, pero en ese interín pasaron 10 o 12 años. Y ahí también entra lo que dice Ernesto, la ley de migración es muy cambiante, ellos dicen que en 10 años no sabemos lo que va a suceder, vamos a aplicar asilo, vamos a obtener cierta legalidad dentro del país, y ya luego veremos qué pasa en el camino.
Claro, y otra cosa, mientras tú tengas un caso de asilo dentro de migración o la corte, pues a ti no te pueden deportar porque estás pendiente a un caso de asilo. Entonces, por ahí vamos también ganando tiempo a ver si las leyes cambian, que yo pienso que en este año pueden haber nuevas modificaciones en lo que es la ley porque hay muchas personas con I-220, a muchísimas personas que deberían de modificar la ley para ver si ellos se pueden ajustar también.
Háblame de los cambios presidenciales referentes a la migración. Eso varía, hace que varíe mucho, mucho, mucho cada 4 años la migración.
Sí, a ver, siempre que hay un partido demócrata, bueno, ayuda mucho a las personas que son emigrantes. Los partidos republicanos, pues, ellos tienen un concepto diferente a lo que son los demócratas en cuestión de la emigración. Entonces, bueno, siempre que hay un cambio de partido, pues sabemos si podemos trabajar más la inmigración o nos va a dificultar más el proceso de inmigración.
Sí, claro. Ahí hay una dicotomía. Sí.
Que no, que también me refería a eso, que un presidente, dependencia del partido, te puede cambiar muchas cosas. Actualmente, bueno, cuando estuvo Donald Trump, cambió los permisos de trabajo, o sea, eran cada un año y todos los años había que estarlos renovando. Con este nuevo partido, después lo pusieron cada 2 años y bueno, ahora en octubre recién lo van a cambiar cada 5 años. ¿Sabes? Eso también, por supuesto, que un partido que esté de frente al país puede cambiar muchas cosas.
Es que hay una dicotomía rara. Y entonces eso hace que de una manera inconsciente la emigración se enfrente a las personas que ya están ciertamente establecidas acá. Porque yo en mi caso particular, por ejemplo, soy independiente. Yo no soy ni republicano ni demócrata para yo poder tener la libertad de poder hacer votar o emitir el criterio que yo quiera. Pero generalmente las personas que ya tienen un estatus legal acá están más preocupados por la economía, por la dinámica de la economía, que por lo que pueda suceder con inmigración porque no les interesa. Entonces, esas personas tienden, por ejemplo, ya le digo, a no estar tan preocupados por lo que pasa con la inmigración. Por el lado contrario, las personas que no tienen un estatus legal están siempre pensas de qué es lo que va a suceder si es un republicano o un demócrata, porque todos sabemos que los republicanos se enfocan más en la economía, en la dinámica de la economía y tal, y no, y un poco que marginan la inmigración porque están más preocupados por la dinámica interior de acá. Los demócratas son más liberales, son personas, como concepto de partido, tienen más o un historial de ser más propensos a liberar un poco la migración, a ser más receptivos con el flujo de migrantes y tal. Y entonces, ellos, obviamente, las personas que están en un proceso de ajuste para ajustar, están más pendientes de lo que pueda suceder con un cambio de administración y tal. Y entonces es complicado.
Ernesto, ¿crees tú que en algún momento, antes de que lleguen las elecciones, haya una luz al final del túnel referente a todo esto que se ha generado con el tema de los hijos 20?
Bueno, eso yo deseo. Eso es lo que yo deseo, pero ciertamente no sé. Realmente son muchas miles de personas que están en un limbo migratorio a través de esto de la I-220A. Sin una respuesta, personas con corte, que los jueces ahora no quieren cerrar las cortes, personas sin corte, que migración no da una respuesta, que tú haces un reclamo y te dices, bueno, tienes que esperar un tiempo de procesamiento, pero en fin, no tenemos una respuesta concreta. Personas que le han llegado a la residencia con una I-220A sin corte y con corte, y otros que aún están esperando, y es una dicotomía que no te puedo ni, no sé ni qué decirte, la verdad. Yo desearía y tengo la fe, y ojalá y sí, antes de que lleguen las elecciones en noviembre, hay un cambio positivo para todas estas personas que están esperando, porque es algo
Yo pienso
importante.
que sí, porque es que hay muchas personas que ¿por qué tienen que dejarla ilegal si existe la ley de ajuste cubano? No es crear una ley, no es nada de eso, ya la ley está creada, la ley de ajuste cubano, es solamente tomar una decisión que va a pasar con la I-220A para que esas personas puedan ajustarse a la ley de ajuste cubano, que ya esa ley existe, ¿entiendes?
Yo te voy a
Yo
preguntar, discúlpame, yo te voy a preguntar, Betty, ¿cuál es el motor impulsor que dirige que todas estas decisiones sean discrecionales? ¿Quién es el que dice, por ejemplo, Alejandro Mayorkas, por ejemplo, es el que dice a todo es a lo que ustedes decían?
No, eso
Eso
no,
no debe ser así, no.
no,
Eso hay
no,
unas leyes, ¿entiendes?
exacto.
Hay unas leyes donde ellos se tienen que guiar por las leyes. Ahora bien, la ley de ajuste cubano, cuando ya tú vas a, cuando van a otorgarte la residencia, pues también es discrecional, dependiendo del oficial de migración, si él ve que tienes las condiciones como para darte la ley de ajuste cubano o no la tiene, ¿entiendes? Eso es un ejemplo que te pongo. Pero si ellos tienen que regirse por la ley, por ejemplo, la ley de ajuste cubano dice que toda persona tiene que haber sido inspeccionada por un oficial de migración a su entrada al país y por eso es que tenemos estos problemas ahora con la I-220A. La mayoría de personas se pararon en un punto de la frontera y estaban pisando suelo americano sin tener autorización. Y ellos se entregaron voluntariamente, claro está, ante un patrol de un oficial que estaba de guardia en ese momento, y lo llevaron a la frontera y fueron procesados. Pero en el momento que estaban parados ahí esperando al oficial de migración que llegara a recogerlos, pues ellos no estaban legalmente porque estaban pisando suelo americano sin tener la autorización. Por eso es que no se pueden acoger a la ley, porque la ley dice que toda persona que ha sido inspeccionada a su entrada al país por un oficial de migración y permanece físicamente en el país 1 año y 1 día tiene derecho a la ley de ajuste cubano. Y ese es el único parámetro que no deja que los IDOS 20A se puedan ajustar a la ley de ajuste cubano.
¿Ustedes qué creen?
Lo que tú estás diciendo, lo que hace que los oficiales puedan ejercer su discrecionalidad sobre los casos, no lo hace Mallorca ni lo hace, porque estas son personas que eventualmente tienen un tiempo de caducidad en el cargo, o sea, están elegidos por un periodo de tiempo y tal. En mi criterio, lo que sucede es que la ley a veces es ambigua y no establece límites claros. Y entonces, y a veces lo más importante no es lo que la ley dice, sino lo que no dice. Exacto. Y entonces, con los abogados, es lo que pasa, es lo que nosotros como los abogados, nosotros como profesionales que trabajamos también el derecho de migración y tal, muchas veces lo que le da una vía de solución al cliente no es lo que la ley dice, sino lo que no dice, lo que omite. Y entonces hay vacíos legales y hay cosas que no están claras porque la ley se escribió en diferentes momentos o porque se ajustó en diferentes momentos en que las circunstancias eran diferentes. Y eso es lo que hace que los oficiales puedan ejercer su discreción porque dicen, ok, si la ley no lo dice explícitamente que no se puede hacer, entonces yo lo puedo hacer. Y ellos al final son los que toman la decisión. Okay. Entonces, y eso es lo que nos limita a nosotros muchas veces de obtener un resultado, aunque usemos esos tecnicismos legales, de lo que la ley no dice es que no tenemos el poder de decisión. El poder de decisión sigue estando en ellos.
Qué fuerte.
Y también yo pienso que la discreción de ellos está basada un poco en lo que estábamos hablando, que no todos los casos son igual. Entonces, la ley no puede ser lineal, o sea, para todos los que han entrado de la misma manera, porque todos los casos son diferentes, entonces a ellos les toca como que analizar cada caso y aplicar la ley en dependencia de la particularidad de cada uno de los casos. Y ahí, bueno, ahí entra lo que estaba explicando aquí con lo que no dice la ley, que entonces ellos lo aplican a veces sí, a veces no.
Para mí no es... ok, sin querer ser muy drástico, sin querer ser muy cerrado, yo creo que esa discrecionalidad que ejercen los oficiales de migración sobre los procesos migratorios debería tener puntos claros de límites, que es lo que no tiene, porque entonces esa discrecionalidad se convierte en abuso. Y entonces, obviamente, todo el mundo sabe que lo que son las emociones humanas o los sentimientos, no reaccionas o no funcionas de la misma manera cuando eres una persona que está pleno, que se siente bien, que tiene un buen día, a una persona que tiene problemas personales, que está agobiado y tal. Y lamentablemente sí, aunque no se diga, esos factores subjetivos sí afectan en la capacidad de decisión que ellos tienen. Entonces creo que es un poco injusto que si tú tienes problemas, tú que estás viendo un expediente en frío, que no estás viendo un cliente, tomes una decisión arbitraria simplemente porque tienes un mal día. Entonces yo creo que sí, yo creo que de lo que adolece la ley de migración ahora mismo es de establecer límites claros entre lo que pueden decidir y no los oficiales, hasta dónde llega su poder de decisión sobre el caso. Entonces, para evitar precisamente que se abuse de eso, ¿okay? Es decir, ok, tú vas a ejercer tu discreción, tú vas a negar una petición, pero tú tienes que darme elementos de juicio suficientes para tú decirme por qué tú estás negando esa petición o estás anulando ese proceso. Es tu discreción, lo estás asumiendo, pero cuando la discreción no se da con argumentos sólidos, se convierte en algo voluntarioso y no en algo discrecional.
Está fuerte eso. Hábleme del proceso y el fenómeno de que surgió hace unos días de las negaciones de los paroles humanitarios. Va de agua fría para muchas familias en todos Estados Unidos.
Exacto. Lo que pasó fue que el nivel de pobreza aumentó, la línea de nivel de pobreza aumentó en comparación con el año pasado. Entonces, muchas personas que lo habían puesto desde el año pasado con el índice de nivel de pobreza de la tabla que da Inmigración, pues estaban bien, pero ahora al subir el índice de nivel de pobreza quedaron por debajo de ese nivel y ya no estaban como aptos para poder hacer ese parol. Entonces lo que pasó fue que fueron como limpiando, esta persona no puede, y fueron limpiando para que le diera paso a otras personas que vienen detrás y si podían.
¿Cómo enfrentó la oficina de tu estatus? Pues me imagino también tuvieron clientes que estaban dentro de ese grupo.
No.
¿No tuvieron clientes?
Afortunadamente no.
No, creo que uno solo, sí. Un solo cliente que era mío y sí, esa fue la única persona. Pero casi nosotros siempre ponemos como un 5% por encima del nivel de pobreza para, si esto sucede, no pase eso. Entonces siempre le decimos un poquito más al cliente de lo que es para que estos casos no lleguen.
Aparte, nosotros somos muy previsores con nuestros clientes, ¿sabes? Siempre estamos alerta, le estamos diciendo. La mayoría de estos casos eran, por supuesto, casos del año pasado, donde habían utilizado un income de hace 2 años, o sea, 2021, 2022. Pasó un año fiscal completo donde las personas ya habían declarado otros impuestos y era importante haber sometido en la aplicación la nueva declaración de impuestos que habían hecho, actualizando la información financiera. O quizás el año pasado pudiste haber ganado 100 mil, pero este año ganaste 50 mil y te quedaste por debajo. Tú tienes que demostrarle a migración, ¿sabes?, cuánto tú estuviste ganando en el año. Y nosotros siempre fuimos muy previsores con nuestros clientes y actualizamos toda esa información.
Exacto.
Es increíble por lo que puede pasar una oficina de trámites migratorios durante su día a día.
Sí, es complicado. Pasa bastante.
díganme entre todas a la misma vez una historia que a ustedes les haya marcado su día a día en el tiempo que llevan trabajando en tu estatus.
Bueno, yo tuve un cliente que entró con I-220A, le hice su residencia, era un muchachito, era joven, o es joven, tiene 21 años. La mamá y él vinieron aquí a nuestra oficina y empecé a hacerle los trámites de la residencia. Eso fue como en agosto del año pasado. Le pidieron evidencias de que había estado un año y un día aquí, como en noviembre. Y en diciembre el muchachito se enferma de leucemia, se deterioró muchísimo, está todavía enfermo el pobre. Y entonces yo le dije a la mamá que le iba a pedir un parol, le preparé todo el proceso. De hecho, bueno, tomamos como consideración y no le cobramos ni nada y mandamos a pedirle el parol, algo humanitario que hicimos. Y le llegó con tan buena suerte, lo pedimos en enero. Y el mes pasado nos llegó el parol del muchachito y ya lo mandamos para que le manden su residencia. Eso a mí me dio mucha satisfacción y me sentí bien emocionada. Era como que el parol era para mí, porque sabía de que íbamos a hacer algo bueno para él.
Cambiaste una vida. En el caso de ustedes, que ustedes sí tratan también con una cantidad de gente increíble.
A mí algo que yo creo que es la experiencia más plena que he tenido aquí es de Diana Bravo. Diana es una odontóloga que desertó de una misión en Venezuela, vino y ella tiene corte y 220A. Yo le hice la residencia y nosotros tenemos por norma decirle a los clientes cómo debe evolucionar la dinámica de la residencia. Ok, si tienes I-220A, vas a recibir estas notificaciones, vas a recibir esta notificación y eventualmente vas a recibir, y tienes fecha de corte, vas a recibir una noticia de cierre administrativo. No significa que tu residencia está siendo negada, significa que se está poniendo en pausa, porque USCIS es en ese momento, en ese punto, no tiene jurisdicción ni para negar ni para adjudicar la residencia. O sea, nosotros le explicamos a los clientes lo que deben recibir. Aplicó a su residencia, recibió las primeras notificaciones, las de las huellas y todo, y luego me dice, mira, me llegó una notificación que yo creo que es lo que tú me estás diciendo, pero no es exactamente, o sea, me cambió el estatus del caso cuando yo lo chequeé online, pero no es exactamente lo que tú me dijiste que iba a recibir. Y yo le dije, bueno, ven, para ver qué es lo que tú... Entonces ella vino, y cuando yo le chequeo, dice, su petición de residencia ha sido aprobada, y le estamos confeccionando la tarjeta. Y yo le dije, mira, esto yo debe ser un error, porque yo decía, ella no tiene jurisdicción para negar para adjudicar tu caso. Y entonces...
Y tenía una corte y no se la mandaron.
La chequeé en el sistema. Ella tenía una corte abierta. Exacto. Le chequeamos en el sistema y todo. Y yo dije, bueno, yo me llevé ese número de casos para mi casa y yo lo chequeaba otra vez como si fuera mi familia. Porque yo decía, tú sabes, yo decía, es complicado después que ella se cree una expectativa de algo. Claro, que ahora le diga, que un error, ¿sabes? Es complicado. Sí. Y entonces yo chequeaba y decía, bueno, ya siguió toda la dinámica normal del proceso. Hemos confeccionado su tarjeta, la enviamos con el número de rastreo y todo. Y yo decía, lo que va a recibir es una notificación diciendo algo. Y no, le fue a su residencia, ella vino con su residencia, o sea, un caso con I-220A y con fecha de corte y recibió su residencia. Y fue en un periodo de tiempo de menos de 3 meses. Porque eso fue aproximadamente en mayo del año pasado.
Como en agosto, ¿no?
Como en agosto ya tenía residencia. Uh-huh.
Hay como tú dices, que hay sombras.
Que realmente
exacto. Y entonces yo creo el primer caso que me aprobaron con I-220A con fecha de corte. Pero además fue tan complicado de creer que Cuando pusimos el video en las redes sociales, las personas nos decían que era incierto.
Que, era
que, nosotros la había, que nosotros la habíamos pagado a ella para que ella lo hiciera.
Exacto.
Y entonces decimos,
y fue, ¡wow! Yo creo que fue la única cliente que con I-220A y fecha de corte, porque sí nos han llegado muchas residencias con I-220A, pero nos mandan primero a cerrar la corte y después obtenemos la residencia. Pero ella le llegó su residencia teniendo la corte abierta y con I-220A. Y después que con la residencia fue que le mandamos a cerrar la corte. Eso fue un caso insólito, de verdad que sí.
¿Cuál es el ABC para aquel, para aquella persona que tiene I-220A con asilo?
Para los, ¿con asilo o con corte?
Con asilo y con corte.
Bueno, casi siempre Migración manda un cierre administrativo donde dice de que la residencia va a estar aguantada hasta que se resuelva el problema de la corte. Entonces, nosotros lo que hacemos es una moción, tratamos de cerrarle la corte con el juez y cuando le cierran la corte, entonces mandamos su cierre de corte para Migración para que el proceso de su residencia siga. Eso no quiere decir 100% que te van a dar la residencia, pero sí hay una posibilidad. Ya hemos tenido residencias que con la corte cerrada nos las han dado, pero otras que nos han pedido un parol. Pero nos es más fácil, después que cerremos la corte, poder obtener un parol.
En el caso de que manden la moción a la corte, de cierre de corte, y no se reciba respuesta, como pasa en muchas ocasiones, que no se recibe respuesta por parte de la corte referente al cierre, o un sí o un no, ¿cuál es el caso? Sí.
Mira, la mayoría de las veces no nos mandan la respuesta. La mayoría de las veces al mes, sí, mes y pico.
Eso hay que tener también mucho cuidado, porque exacto, las personas cambian mucho de dirección. Y la corte, si tú cambiaste la dirección con UCI, no significa que cambiaste la dirección en la corte. Y la corte te va a responder a la dirección que tienen ellos ahí en el sistema. Y la gente dice, nunca me llegó. Pero si le digo lo que otra dirección, que es la que estaba ahí en la corte, cuando tú le preguntas qué dirección terminaron, la que cuando yo entré, que ahí no vive nadie, pues la corte sí te respondió. Porque exacto, siempre, como dice Betty, siempre, casi siempre la corte responde.
La mayoría de las veces responden. Y si no responden, nosotros vemos que ha pasado 3-4 meses, pues mandamos otra moción para que nos respondan a ver qué es lo que está pasando. Entonces volvemos a mandar la otra moción para ver qué nos dice el juez.
Ahí está. Uh-huh. Oye, quiero darle las gracias. Creo que hablamos bastante... bastante interactivo, que es lo que es lo importante. Señoras y señores, si tienes algún problema migratorio y necesitas arreglar tu documentación legal, yo te recomiendo de que vengas a Tu Estatus. Esto es algo que por lo habitual nosotros no hacemos, pero aquí la fama toca en todas partes. Y aquí estamos hablando con un grupo de personas que son talentosas y han llegado a tocar la fama porque tocan los corazones de muchas personas al mismo tiempo que solucionan muchas vidas. Quiero darle las gracias a todos ustedes. Espero que la hayamos pasado tranquilo. Hemos tomado unas cuantas cositas. Esto es un poquitico alegre. Así que nos vemos en el próximo episodio de Precio de la Fama. Así que los quiero. Ahí nos vamos.
For a limited time at Verizon, you can get our best price ever for a single line. Just $45 per month when you bring your phone. Which is less than you spend on too tired to cook takeout every week. Get one line on unlimited welcome for $45 per month with AutoPay plus taxes and fees. Visit your local Columbus Verizon store by April 2nd to save. $20 monthly promo credits applied over 36 months with a new line on unlimited welcome. In times of congestion, unlimited 5G and 4G LTE may be temporarily slower than other traffic. Domestic data roaming at 2G speeds. Additional terms apply.